Le doy la bienvenida de corazón a todos en el nombre del Señor, también a todos los hermanos y hermanas que hoy en la tarde no estuvieron aquí, pero que ahora están entre nosotros. Siéntanse bien, como en sus casas, y quiera Dios bendecirlos a todos ricamente y a todos nosotros. Tenemos saludos de muchos que no pudieron venir, y hay una cantidad de ellos que les hubiese gustado estar aquí, pero que no pudieron venir por diferentes razones. Y vemos aquí a nuestros hermanos del habla francés. Dios los bendiga de forma especial. Si ustedes alguna vez quieren cantar, pueden venir y cantar en francés. Ustedes pueden cantar también todos. El hermano Barrière también está aquí, uno de mis viejos amigos. Y el hermano Köpfer, el hermano Gilson, y sean quien sea. También nuestro hermano de Lyon, lo veo ahora. Dios te bendiga. Dios te bendiga ricamente. Y todos los que están aquí, simplemente nos deseamos unos a otros que Dios nos bendiga. Lo podemos decir de corazón, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y así lo debemos de sentir realmente. Así lo debemos de sentir. Y entonces la bendición, la cual nosotros le deseamos al otro de corazón, se regresará sobre nosotros. Sí, así es, así es. Si bendecimos a otros de corazón, entonces nosotros somos bendecidos también ricamente. Alabado y glorificado es el Señor. Ahora, hoy tenemos la Santa Cena y después el lavado de pies. Ustedes saben, el Viernes Santo es para todos nosotros un día especial, pero no tanto así como un día, sino como lo que sucedió en Gólgata, en el Calvario. Y nuestro Señor, antes de que Él fuera al Calvario, Él tuvo la cena con los suyos y entonces fue traicionado y anduvo su camino hacia por Getsemaní y hacia Gólgata. Y eso simplemente pertenece conjuntamente. Siempre que estemos sobre la tierra y esperemos por el regreso del Señor, de que nosotros en la Santa Cena, una y otra vez, nos recordemos de lo que realmente sucedió por nosotros. Y esto lo decimos claramente. En la Santa Cena no hay ningún perdón de los pecados. El perdón sucedió cuando la sangre del Cordero fue derramada en la cruz, en Gólgata. Pero por la Santa Cena, el dolor y sufrimiento y la muerte de Jesucristo nos es traído nuevamente a memoria. Y como dice, que debemos de recordarnos de ello y anunciar la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y entonces, con Él en el reino de Dios, tendremos la cena nuevamente. Y esa será la cena más grande de todos los tiempos. Y bienaventurado y santo aquel que sea invitado a esa cena. Y yo espero verlos a todos ustedes allá en esa gran cena en la gloria, cuando el novio de nuestras almas le dé la cena a la novia. En aquel entonces él dijo, deseaba tener esta cena con ustedes. Y yo pienso que nosotros en esta noche, sin ponernos nerviosos y en tranquilidad, simplemente rendirnos a Dios, abrirnos a Él y recibir lo que Él nos ha preparado. Redención no es una cosa tensa que nosotros de alguna manera tengamos que desgarrar de nosotros, sino que es un regalo de Dios dado a los creyentes y nosotros solamente tenemos que agradecer. Ustedes verán que ya desde el Antiguo Testamento, Dios, a través de la sangre derramada, hizo o lograba expiación y que la gente anhelaba eso. Y si era el sumo sacerdote, el cual solamente una vez al año podía entrar a la presencia de Dios, después de que la sangre era derramada y él la llevaba sobre el altar, y entonces podía pasar detrás del velo y hablar con Dios y mirar la gloria de Dios. Y la sangre ha sido derramada, la reconciliación ha tomado lugar, el velo ha sido roto y podemos entrar. Podemos entrar. Y eso debemos entenderlo. Sucedió por nosotros. A veces necesitamos toda una completa vida para entender lo que Dios nos ha regalado por su gracia. Yo quería cantar más, pero el tiempo quizás pasará muy rápido porque tenemos ambas cosas, la Santa Cena y el lavado de pies. Y para aquellos para los cuales la segunda parte sea nueva, vamos a leer lo de la palabra de Dios para que lo sepan. Pero de Éxodo 12, Éxodo 12, a partir del verso 12 quiero leer y hasta el 14. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Está en mi corazón el orar nuevamente. Vamos a levantarnos para ello. Padre Celestial, nos acercamos a la cena del Señor. Y está en mi corazón que todos, que cada uno tome parte de ello. Señor, que nadie menosprecie tu sangre y que nadie pase por alto tu sufrimiento, sino que cada uno con fe vea al Cordero de Dios y la sangre que fue derramada y que todos entiendan o entendamos que sucedió por nosotros, por mí y por cada uno de nosotros. Fiel Señor, nos ponemos ahora con convicción bajo la cubierta y la protección de la sangre del Cordero. Tomamos la reconciliación y el perdón con fe completamente. Y Señor, te pedimos, haznos dignos de tomar parte de la cena. Da tu bendición para tu palabra y también para la cena. Te damos las gracias de corazón por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Yo no creo que yo alguna vez había estado así ante una cena, ante una santa cena, tan profundamente conmovido o guiado a enfatizar lo que realmente sucedió por nosotros, para que nadie, por falta de conocimiento o mirándose a sí mismo, deje pasar por un lado la cena, sino que todos, mirándose a Dios, encontremos paz para nuestras almas y podamos tranquilizarnos en silencio, en reverencia y en santidad ante nuestro Dios, recibiendo de corazón y aceptando lo que Él ha hecho por nosotros. Aquí es dicho: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Cuando el Señor puso en vigor el Nuevo Testamento, dijo Él: este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto a través de la sangre del Cordero se hizo válido como un testamento divino para el pueblo de Dios. Y así como el pueblo de Israel fue puesto bajo la sangre del Cordero o de los Corderos, el ángel de la muerte no pudo hacerles nada, porque la sangre, por ordenamiento de Dios, era una protección para el pueblo de Israel, para los primogénitos. Y aunque la rabia del diablo la podemos sentir de forma audible o visible, eso no nos interesa a nosotros hoy. Estamos bajo la sangre del nuevo pacto, y con ello, bajo protección divina. Amén. Protección divina. Y el enemigo, el diablo, ha perdido su derecho. Amén. Así es. Y entonces no necesitamos ningún sentimiento, solamente tenemos que creerlo. Hay suficiente gente que desean que esto corra por una espalda caliente, pero eso no tiene nada que ver con la fe. La fe es está anclada en la palabra de Dios, y por eso se mantiene firme. Sentimientos, esos vienen y se van. ¿Y qué pasa si no están más ahí? Entonces, ¿cómo estamos parados? Amados, Dios y la palabra de Dios es creíble. Y el Señor no ha dicho todavía nunca algo que no sea verdad. Vamos a tomarlo hoy con fe como una lección divina y enseñanza divina. Que el pueblo del nuevo pacto está bajo la sangre del nuevo pacto, y la sangre es nuestra protección, y el enemigo debe pasar por un lado. Esa es la lección de esta palabra aquí. Y dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor. Nosotros queremos, y yo pienso que también utilizamos la palabra o término festejar la Santa Cena, y eso significa con temor ante Dios y en santidad ante su presencia, reconociendo aquello lo que sucedió por nosotros. Nadie debería, con un corazón incrédulo o con alguna duda, dejarse atormentar. Las plagas debían tocar a Egipto, o sea, aquellos los que estaban sin promesa y en incredulidad, porque aquí se habla de plagas. Y las plagas no tocaron a aquellos los que estaban bajo la sangre, sino que ellas golpearon a Egipto, aquel pueblo que estaba en incredulidad y no tenía ninguna promesa. Pero al pueblo de Dios, el Señor le prometió bendición. Y esa bendición divina la queremos recibir hoy con fe. Y por eso nos paramos sobre el suelo o el fundamento de la fe de su preciosa y santa palabra. En Éxodo 24, se nos muestra que todo el pueblo fue rociado con la sangre y también el libro del pacto. Vamos a leer aquí en Éxodo 24, a partir del verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, al cual dijo: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Todo fue puesto bajo la sangre: el altar, el libro de Dios, el pueblo de Dios, porque todo pertenece conjuntamente y conformaba el completo pacto. Y asimismo es en el Nuevo Testamento: el libro del pacto, el pueblo del pacto, la sangre del pacto. Todo pertenece conjuntamente y nosotros conformamos esa unidad divina en esta noche. Y nos paramos con fe bajo la sangre del pacto y creemos toda promesa, la cual fue sellada con la sangre cuando el Señor dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Pueden entenderlo hasta aquí? De que no estamos por fuera, sino que hemos sido redimidos y tomados en su pacto y que estamos bajo la protección de la sangre. Ahora vamos a leer algunas partes del Nuevo Testamento, comenzando con Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Aquí leemos el verso 14. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo? Lo muerto debe de ser quitado para que la vida pueda producirse. Y tenemos la elección de permanecer en incredulidad y con ello en muerte espiritual, o en la fe y pasar a una nueva vida. Jesús, nuestro Señor, dijo en aquel entonces: si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Pero esa entonces ya no es su culpa, sino que es tu culpa y mi culpa. El hombre no muere porque ha pecado. El hombre muere la muerte espiritual porque él, el perdón de los pecados, no lo acepta. Ese es el Evangelio. El Evangelio no está conformado, o no se trata de que hayamos pecado. Eso no nos mostró la ley. De eso Dios nos convenció a través de todos los mandamientos y las prohibiciones. Pero el Evangelio es el mensaje de buenas nuevas, de que Dios nos ha regalado misericordia. Y eso debemos tomarlo con fe. En Hebreos capítulo 7 está a partir del verso 21. Hebreos 7, a partir del verso 21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús tomó la fianza o se hizo el fiador. Ustedes saben, sobre la tierra uno no debería de fiar o ser fiador por alguien, pues uno arriesga su cabeza, propia cabeza con eso. Pero aquí el Señor se hizo fiador, Él se puso en el medio y tomó la responsabilidad. Y eso no puede fallar. Con la gente sí, eso se los digo, pero no para Dios. Y porque tenemos que ver con Dios, por eso le creemos a Él de todo corazón. Pero no creerle a Él es pecado. ¿Qué dijo el hermano Branham frecuentemente? El pecado de la incredulidad nos oprime. Y por eso quiere Dios hoy, a través de su palabra, lograr en nosotros una fe bíblica que esté anclada en la palabra de Dios. De manera de que las tempestades más poderosas de Satanás ya no nos puedan sacudir más. Porque nuestro anclaje alcanza hasta detrás del velo, o sea, hasta allá donde Dios realmente se nos ha revelado, o se ha revelado a nosotros. Y no andamos dando vueltas en el atrio para echar un vistazo y para observar las cosas solamente, sino que hemos entendido que el velo fue roto para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo y aparecer en la presencia de Dios. Y entonces ustedes quizás digan, ¿y quién es digno? Bueno, yo no, y tú tampoco, pero de eso no se trata. Sino que hay uno que fue digno, el cual se paró en el medio por todos los indignos. Y yo me avergonzaría si menospreciara ese gran hecho y me quedara por fuera mirándome a mí y dijera, oh Señor, yo no sé si yo puedo entrar ahí. Él vino. Eso no fue ninguna pregunta. Y se paró en la brecha. Y el velo del templo se rompió desde arriba hasta abajo. El camino está libre. ¿A través de qué? ¿De una doctrina? ¿De un conocimiento? No, sino a través de la sangre. De la sangre. Y hoy nos acercamos a Dios a través de la sangre, pues a través de la sangre Dios se acercó a nosotros en el Calvario. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Solamente ahí donde Dios se ha encontrado con la humanidad, nos podemos encontrar con Dios. Y ahí no necesitamos buscar más lejanamente, sino simplemente venir a Jesucristo, pues Dios estuvo en Cristo y reconcilió al mundo consigo mismo. Aquí tenemos esta palabra gloriosa en la carta a los Efesios y otra en la carta a los Filipenses. En Filipenses 2, voy a leer primero solamente los primeros versos. Filipenses 2, a partir del verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Yo pienso que esto también lo podríamos decir de nosotros. Tenemos una única meta, un único objetivo, o sea, el mismo objetivo. Y como Pablo le escribió a los Filipenses, en otro lado, no que yo ya la haya alcanzado o que ya haya llegado a la perfección, pero tengo la meta ante mí y prosigo hacia ella para alcanzarla. Nosotros no andamos sin ningún objetivo en nuestra vida de fe, sino que hemos recibido un objetivo muy claro por Dios y nos encontramos en esa carrera espiritual. Y con la ayuda de Dios, queremos dejar atrás todo lo que nos estorbe para que sin estorbo podamos seguir al Señor con una determinación fija de alcanzar la meta por su gracia. Pues así escribió Pablo a los Corintios, en una parte en Timoteo, otro en Corintios, de la carrera a los Corintios y de alcanzar la meta a Timoteo. El que luche correctamente, pues si no, no será coronado. Y los que están corriendo una carrera deben de correr así para alcanzar la meta. En lo terrenal, cuando hay una carrera, entonces uno alcanza la medalla de oro, otros la de plata, otros la de bronce, y los otros corrieron pero no ganaron nada. Y solo les queda mirarlos y enfadarse. Pero nosotros con la ayuda de Dios podemos seguir adelante y ayudarnos unos a otros. Y si alguien se aleja de nosotros, no necesitamos estar envidiosos, sino que solamente necesitamos dejarnos recibir gracia o regalar gracia por Dios para apurarnos en la carrera, avanzando hasta que todos alcancemos la meta. Y cuando nosotros festejamos la Santa Cena, tenemos que ver con Dios, con redención, con perdón, con salvación, con amor, con reconciliación y con todo lo que Dios nos regaló en Cristo. Y lo hemos mencionado frecuentemente, amor humano no persevera en las pruebas, hay suficientes pruebas. Ahí en algún momento se nos acaba el amor, pero el amor divino, el cual ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ese persevera y se mantiene a través de todas las pruebas. No cuenta lo malo, perdona, acepta y tiene paciencia por todo. Y esa es la gran diferencia. El amor humano depende de las circunstancias, incluso a veces del clima, el cual nos puede influenciar. Pero el amor divino está por encima de todo. No ha comenzado ni ha terminado. No es lo que tú o yo podamos traer, sino lo que Dios nos ha regalado. Y lo que se ha producido en nuestras vidas de fe como fruto del Espíritu. Y así podemos tener comunión espiritual. Y esa sí es una comunión. Pero no el sentir de un hombre, sino que como Pablo lo dijo, o lo escribió aquí también, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si cada uno de nosotros tiene el sentir de Jesucristo, entonces tenemos un sentir, el sentir espiritual. Entonces tenemos un espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces somos unánimes, entonces tenemos una meta, un evangelio, una palabra de Dios. Entonces podemos en la comunión en el Espíritu. Y esa comunión en el Espíritu sobrepasa también las diferencias de conocimientos. Eso no para aquí o allá, sino que nunca para. Y eso lo debemos entender bien. La comunión en el Espíritu debe de permanecer en nosotros a todo costo, incluso de si tenemos diferentes opiniones en las cosas terrenales. Pero eso no tiene nada que ver en lo que Dios ha hecho en mí o en ti. O si nosotros pudiéramos discernir esas cosas y no permitamos que nosotros o que a nosotros nos sean robadas las bendiciones de Dios, solamente porque cosas terrenales las cuales se han puesto como estorbo en el medio. Si pudiéramos entender que Dios y lo divino está por encima de todo lo terrenal y si nos es permitido lograr con la ayuda de Dios liberarnos de lo terrenal y avanzar en lo espiritual, el estar en la libertad de los hijos de Dios. Amados, Dios quiere hacer cosas grandes hoy en todos nosotros. Él quiere revelarnos nuevamente a Gólgata en todo su significado por el Espíritu Santo. Entonces seremos de gran bendición. Estaremos unidos unos con otros en un amor divino, o sea, en el amor de Dios. Y entonces hay comunión en el Espíritu, entonces hay consolación, entonces hay amor y hay entendimiento y hay fe y hay esperanza y hay amor. Sí, entonces ahí está todo lo que Dios nos ha regalado en Jesucristo nuestro Señor. Pero las cosas terrenales, si son preocupaciones o problemas, o sea, lo que sea, no han permitido que la semilla espiritual crezca como debería, como nuestro Señor dijo, que tengamos cuidado de que los afanes de este mundo no nos distraigan, de manera de que ese día no nos sorprenda y no estemos preparados. A veces no estamos velando y nos dejamos tomar por alguna circunstancia y nos quejamos a Dios y a todo el mundo, pero en realidad nosotros mismos hemos caído en la trampa y llevamos la culpa de todo. Pero si venimos en la presencia de Dios, entonces también la pregunta sobre las culpas está respondida. Dios nunca hizo algún dogmatismo y dijo cómo fue y cómo debe ser, sino que Él dijo, hija, tus pecados te han sido perdonados, o hijo, anda y sé sano. Todo estaba aclarado. Debemos entender que en el Calvario todo fue aclarado. Nosotros como gente queremos explicar, aclarar, pero mientras más queramos aclarar, hay menos claridad. Pero si hemos entendido que Dios ya hizo y dio una aclaración completa y eterna, y no superficialmente, sino en la sangre del Cordero, y entonces la carta, el decreto de las culpas ha sido rota, y el Señor fue clavado en la cruz y la sangre fue derramada, y ahora nosotros estamos como pueblo de Dios bajo la sangre y levantamos el libro del pacto con honra alta. Aquí están nuestras promesas, aquí está nuestra convicción. Aquí Dios dijo lo que sucedió en el Calvario y eso lo creemos y por eso estamos bajo la sangre del nuevo pacto y el enemigo no puede tocar nuestras almas. Él puede destruir todo alrededor de nosotros. Y eso ya no debería ni perturbarnos. Pero nuestras almas, eso no las puede tocar Él. Pues el Señor derramó su sangre. Y estamos bajo el rozamiento de la sangre del Cordero. Y si en aquel entonces ya fue suficiente de que la sangre de un cordero fuera utilizada y Satanás, el ángel de la muerte, con toda su rabia no pudo hacer daño. Entonces, ¿cuánto más desde que la sangre del Cordero de Dios nos cuida y es nuestra protección si la tomamos con fe? En aquel entonces, Israel actuó con fe. No se le preguntó a Moisés, Moisés, ¿por qué debe ser esto así? O Aarón, ¿no sería más fácil así? O mejor así. No, Dios había tomado una decisión y debía de ser seguida obedientemente y con fe. Y en ella estaba la bendición de Dios. Y de la misma manera, festejamos la cena del Señor como memoria de aquello lo que sucedió por nosotros en la cruz en Gólgata. Pero precioso corazón, cuando si lo que sucedió allá por ti y para tus hermanos y hermanas no lo puedes tomar con validez completamente, entonces deja que pase la copa a un lado de ti. Pero si tú puedes creer que en la cruz en Gólgata una obra de redención divina tomó lugar, entonces toma la cena y piensa en ello, de que allá por Dios la aclaración tomó lugar para ti, para mí y para todos los hermanos y hermanas. Cuando vea la sangre, pasaré de vosotros. Yo creo que Dios en esta noche nos quiere escribir muy profundamente en nuestras almas a través de su Espíritu lo que Gólgata realmente significa. ¿Cuántos años han sido necesarios para entender lo que hemos entendido? Para entender que es una obra de Dios por Jesucristo nuestro Señor, para que nadie se pueda alabar ante Él. Y si nosotros venimos a la Santa Cena, entonces decimos de todo corazón y humildemente: Señor, yo no soy digno de que tú hayas pensado en mí, yo no soy digno de tomar parte de la cena, pero tú tomaste el lugar por mí, tú moriste por mí, tú te desangraste por mí, Señor, tú me has regalado misericordia, te doy las gracias por ello. Y voy a tomar parte en la cena, porque la redención que sucedió en Gólgata la tomo como válida para mí y para mis hermanos. ¿Están todos preparados para ello? ¿Realmente todos? ¿Por ustedes y por todos? Por todos. Que nadie levante un dedo más y diga: ah, pero el hermano o la hermana. Es la palabra pero, ¿y a dónde pertenece? Quizás la palabra porque. Porque así amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Dónde está la palabra pero ahí? Yo no veo ningún pero. Pues así amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todos los que crean en Él no se pierdan, sino que tengan la vida eterna. Esto es Evangelio. Este es el texto de oro de la Biblia, como es tomado así en los países de habla inglesa. Y yo creo que para nosotros hoy Dios quiere aclararnos nuevamente el Calvario, y que nosotros la Santa Cena hoy la debamos tomar con una completa certeza, sabiendo que la carta de las culpas ha sido rota y la sangre del nuevo pacto fue derramada por el pueblo del nuevo pacto. Déjenme decirlo más claramente. Si Dios no nos hubiese tomado y puesto en ese nuevo pacto, entonces nunca hubiese sucedido que nosotros las promesas más grandes, las cuales se encuentran para este tiempo en la palabra, Él nunca nos lo hubiese revelado alguna vez. ¿Cómo ha revelado o a quién le ha revelado Dios su palabra y su voluntad? A su pueblo, a sus siervos y profetas. Y en estos días podemos decir, o podemos pertenecer a aquellos los cuales reconocen la voluntad de Dios por su gracia. Y decimos: Señor, si he encontrado gracia ante ti, permíteme conocer tus caminos, como hizo Moisés. Y sabemos que Dios le permitió a Moisés conocer sus caminos, y a través de él a los hijos de Israel. Y si yo digo aquí hoy que Dios permitió que el hermano Branham conociera su camino con su iglesia en este tiempo, y que permitió que él viera su obra, entonces no he exagerado ni he llegado muy lejos. Dios siempre ha utilizado profetas para revelar su palabra, y él necesita también al pueblo llamado para ponerlo bajo la palabra y bajo la protección de la sangre, para que ambas cosas, el pacto y el pueblo y el libro del pacto, estén bajo la misma sangre, para que aquellos, los que creen y lo que está escrito, conformen una unidad divina. ¡Aleluya! Este es el misterio de Dios, que la palabra se hace ahora carne en la iglesia, y que las promesas pueden cumplirse a través de ellas. ¿Lo hemos entendido? Si no es así, quiera Dios regalárnoslos. Y yo no lo digo a la ligera, sino que lo digo con una profunda seriedad. La hora de Dios está aquí. El Señor quiere glorificarse. Él quiere revelarse. Él es el mismo. y en Él no hay ningún cambio. Tomémoslo con fe. Déjeme rápidamente leer las dos escrituras bíblicas, o quizás tres. Lucas 18, quiero decir Lucas 22, a partir del verso 14. Lucas 22, a partir del verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En la copa había vino. Su sangre todavía fluía a través de las venas. Fue antes de Gólgata, pero la copa representaba ya a su sangre, la cual él entonces daría y dio. Y en 1 Corintios capítulo 10, los versos muy conocidos para todos nosotros, 1 Corintios 10, a partir del verso 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¡Qué palabra tan maravillosa! Aquí se trata nuevamente de comunión. Comunión con Dios, bajo la sangre del Cordero, y bajo la sangre, bajo esa sangre, hemos sido puestos. La copa de bendición, sí, es una copa de bendición. La copa de bendición que bendecimos. Nosotros bendecimos una copa bendecida. Dios ya bendijo la cena. El Señor fue el que la implantó. Y nosotros tomamos parte de esa bendición divina. La copa de bendición, aleluya. La maldición fue transformada en bendición y eso sucedió en el Calvario. El Señor tomó de la copa del sufrimiento, y Él pidió que si fuera posible que pasara por un lado de Él, pero no pasó por un lado de Él para que no pudiera pasar por un lado de nosotros. Él tomó todo para sí, toda la completa maldición la llevó Él, y ahora nosotros tenemos que ver con la copa de bendición, la cual bendecimos para los benditos del Señor. Créanlo hoy, que la maldición realmente fue quitada de nosotros y que nosotros somos los que hemos recibido misericordia y hemos sido bendecidos por el Señor, por Dios. El amén no fue suficientemente en voz alta, no llegó hasta el cielo. Oh, si eso pudiera llegar hasta nuestras médulas. Algo sucede en mí en esta noche. Dios quiere aclararnos, revelarnos Gólgata por el Espíritu Santo, de manera de que terminen nuestras propias culpabilidades y mostrarnos la completa salvación y el Evangelio completo y la gracia de Dios de una forma como nunca antes, de manera que salgamos de todos nuestros propios reproches y cárceles, y que podamos ser puestos sobre el suelo alto. y reconozcamos que la maldición ha sido quitada de nosotros y que ahora hemos recibido la bendición. Bendita es la copa, bendito es el pan y benditos todos los que tomen parte de ella. Yo les pregunto, ¿no ha Dios ya quitado la maldición de nosotros? ¿Tomó Cristo la maldición por nosotros? ¿Llevó Él nuestros pecados? ¿Reparó Él el daño? Ese es el núcleo principal del Evangelio. Y si nosotros hoy festejamos la Santa Cena, tomamos esta copa bendita en nosotros, entonces digan, oh mi Dios, cuán agradecido estoy de que tú hayas quitado la maldición de mí y me hayas pensado con la bendición de Dios. Entonces salen lágrimas de agradecimiento y se produce un gozo obrado por el Espíritu Santo y las oraciones son levantadas hasta el trono de Dios. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y con todos aquellos que están bajo la sangre. Esa es comunión en el Espíritu, bajo la sangre. ¿Qué dijo el hermano Branham en la predicación, la señal? La vida de un animal, el cual en aquel entonces era ofrecido, no podía venir o regresar a aquellos los cuales lo llevaban. Pues una cosa es la vida humana, otra es la vida animal y su sangre. Pero después entonces él dijo que cuando el Cordero de Dios derramó su sangre, su espíritu fue liberado para venir de nuevo a todos los por los cuales fue derramada la sangre. Entonces tenemos las tres cosas conjuntamente, la palabra, la sangre y el espíritu. Entonces nos paramos ante Dios inacusables. Y ahí el enemigo, Satanás, puede acusar todo lo que quiera, pero él no tiene más nada que acusar. Un día, él será el que estará sentado en el banco de acusados con todos los demás acusadores. Pero nosotros, como hijos de Dios, nos paramos limpiamente y puramente ante el Dios Santo. ¿Lo podemos creer? Dios nos ve a través de Gólgata. Si no fuera así, pudiéramos irnos todos. Pero la fe, y aquí nos damos cuenta donde la fe es aplicada y donde el entendimiento termina. El entendimiento o la mente siempre anda dando vueltas y siempre pone el mismo disco hasta que se comienza a rayar y ya no se escucha muy bien. No pongan sus propios discos. Tomemos eso, lo que Dios nos ha regalado, con fe. Honremos en esta noche a Dios por la fe. Y ustedes verán lo que sucederá. Ustedes pueden contar de que mañana se escucharán testimonios, o incluso en esta misma noche, de aquello lo que Dios hace. Porque honramos a Dios por la fe. Pero si es por nuestras propias reflexiones y pensamientos, andamos siempre dando vueltas y nunca paramos de hacer eso. Pero si nosotros venimos al reposo en Dios, y esto se los digo según la Escritura, hay un reposo determinado para el pueblo de Dios, y en ese reposo divino nos ha introducido Dios. El tiempo ha pasado muy rápido. Creo que no necesito leer la palabra del capítulo 11, pues es muy conocida para todos nosotros, más que la del capítulo 10. Ahí Pablo dijo que como lo recibí del Señor, así os lo he dado. Y ahí está la exhortación para todos, de que cada uno pruébese a sí mismo y después coma. Yo no tengo ningún derecho de decir, cada quien pruébese y después no coma. La Santa Escritura dice claramente, quizás deba leer ese verso para que ustedes sepan que está escrito. ¿Quién me puede decir el verso rápidamente? Gracias, verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y ahí nos dice, pruébese y deje la copa y el pan que pasen por un lado, sino que cada quien pruébese Cada quien inclínese ante Dios. Cada quien venga al Señor así como Él es, en una prueba, el cual viene de la palabra o por la palabra. Entonces miramos al Señor, al Cordero que se dejó inmolar, y no perseverar en incredulidad, sino con fe. Observar a Gólgata como eso lo que es, o sea, completa reconciliación, perdón, salvación y perdón. Y si nos probamos a nosotros mismos y encontramos algo, se lo llevamos al Señor. Y esto se los digo así para nosotros, que incluso si le pedimos a Dios por algo de cual queremos que Él nos perdone hoy, sabemos que en lo profundo de nosotros está una voz que dice: mi hijo, mi hija, yo te he perdonado cuando morí en Gólgata. Pero venimos al Señor porque nos sentimos culpables y decimos: Señor, perdónanos. Y también decimos unos a otros: perdónanos, perdóname hermano, perdóname hermana. Y cada persona que viene hacia Dios, Él entonces reconocerá que mi perdón, por el cual hoy yo pido de corazón al Señor, Dios ya en Cristo, en el Calvario, me lo regaló. Pero Dios nos guía por el Espíritu arrepentimiento y reconocemos ante Él y decimos y le pedimos hoy por perdón. Y después de que por la certeza o después de que tenemos la convicción por la fe, miramos al sitio donde sucedió y decimos: Señor, tú ya lo has hecho, alabado sea tu santo nombre. Quieren esta noche no quedarse ni un único corazón en incredulidad, endurecido hacia Dios, sino que quieran todos, realmente desde el primero y hasta el último, reconocer que aquí está la palabra del pacto, aquí está el pueblo del nuevo pacto, y la Santa Cena nos guiará y nos fortalecerá. La sangre del nuevo pacto nos será mostrado nuevamente. La copa que bendicimos, la copa de bendición que bendecimos, no es la comunión con la sangre de Cristo. Hay gente, los cuales han sido redimidos por la sangre de Cristo, y ellos tienen una comunión del Espíritu con Dios, y también están unidos unos con otros. ¿Lo creen? Estamos unidos unos con otros. Y si en algún lado hay algún estorbo, entonces debe ser quitado. Pues debe de hablarse nuevamente un idioma claro y entendible unos con otros. O sea, el idioma de Dios, el idioma del Espíritu. Y si decimos lo que Dios ha dicho, entonces siempre estaremos correctos. Quiera Dios bendecirnos. Yo sé que Él está presente y Él nos ha bendecido. Y que Él abrió un poquito más el velo hoy y nos dejó mirar en el lugar santísimo. Y la sangre llama a reconciliación, perdón, y habla mejor que la sangre de Abel. Todo es hecho bien por la gracia de Dios y por la cruz en Gólgata. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a levantarnos. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino solo tú. Tu sangre me limpia de todo pecado. Cordero de Dios, aquí estoy. Aquí estoy. Inclinamos por un momento nuestros rostros. Amado hermano, preciosa hermana, en el Sermón del Monte, nuestro Señor dijo de que si no os perdonáis unos a otros, entonces también el Padre que está en los cielos no os perdonará. Y queremos, si somos recordados a algo o si somos recordados a alguien del cual pensamos que se ha hecho culpable en nosotros, no queremos dejarlo en nosotros ni lo queremos seguir portando, sino que decimos: Señor, así como tú me has perdonado a mí, así yo ahora he perdonado a mi hermana y a mi hermano completamente y lo he olvidado. Y lo he olvidado. Dios no desenrolla nuevamente cada día cosas viejas. Con eso tuviera mucho que hacer. Pero eso lo hace la incredulidad y todo lo que conlleva a ello, con ello. Pero hoy queremos completo perdón por Dios y perdonamos completamente unos a otros. No tomen parte de la Santa Cena si no han podido perdonar completamente. Dios es un Dios santo. Nos comprobamos y queremos comer, pero no queremos pasar por alto los estorbos, sino que los queremos ordenar ante la presencia de Dios y pedirle al Señor que nos regale fuerzas y gracia. Perdonamos unos a otros, así como Dios nos perdonó en Cristo nuestro Señor. Y el que eso ante Dios lo pueda decir de todo corazón, a él Dios lo bendiga con todas las bendiciones celestiales. Hoy Dios nos exige eso. Hoy la Santa Cena debe ser una bendición de Dios para cada uno como nunca antes, completamente fresca, completamente libre, viva y poderosa. Y no podemos pararnos por encima de la palabra. Cada uno pruébese a sí mismo. Y si en ello te es recordado que tú todavía tienes algo en contra de otro, díselo a tu Dios. Y si aquí no lo puedes hacer bien, di: Señor, tú sabes que utilizaré la próxima oportunidad para arreglarlo. Ayúdame. Y ustedes verán que lágrimas saldrán, habrá arrepentimiento, el Espíritu de Dios estará cerca de nosotros, y entonces viene la comunión por la sangre de Cristo, la comunión en el Espíritu entre ellos, los que están bajo la sangre y que son guiados por el Espíritu de Dios. Hoy quiere el Señor revelarse. Cantamos el coro: así como estoy, así debe ser. Y en ese tiempo llevamos todo a nuestro Dios. Así como estoy, así debe ser. No es mi poder, sino tú solamente. Tu sangre me limpia de todo pecado. Cordero de Dios, aquí estoy, aquí estoy. Señor, síguenos bendiciendo y sigue dándonos tu palabra, también para el lavado de pies. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo con intención todavía no he visto al reloj y le pido o les aconsejo a todos que hagan lo mismo. Nos sentimos bien en la presencia de Dios y estamos agradecidos al Señor. Y no queremos actuar según nuestros pensamientos o hablar en incredulidad, sino creer de corazón lo que Dios ha dicho y reconocerlo con nuestras bocas. Solamente podemos hacer una cosa o la otra, pues si no estaremos sentados entre dos sillas y necesitaremos toda la vida para ser creyentes. Y si somos creyentes y nos creemos, entonces, ¿qué es eso? Si somos creyentes y no creemos, como dice la Escritura. ¿Qué fe es esa? Esa es una fe por un lado de Dios y de su palabra, y es un tormento y una tortura. Pero la fe en Jesucristo es la victoria que venció al mundo. Y esa fe, a esa fe queremos darle espacio para que finalmente estemos contentos en nuestro Dios, pues Él ya lo ha hecho todo por su amada novia. El novio realmente hizo todo. Y a Él queremos darle las gracias. Vamos a leer dos escrituras bíblicas, las cuales hablan del lavado de pies. Ustedes saben, yo fui muchos años creyente y solamente de vez en cuando, directamente después de la guerra, festejé el lavado de pies en la Iglesia de Dios cuando estuve en sus conferencias. Pero en la iglesia del Evangelio completo no lo tuvimos. Pero yo entonces, después, cuando estuve en la iglesia del hermano Branham, en la congregación, y con él festejé la Santa Cena y también el lavado de pies, desde ese día yo tuve que hacerme pensamientos, y no hay ningún camino que pase por un lado de eso. Yo estuve parado ante la pregunta: ¿es él un hombre de Dios? ¿Él es un hombre? ¿Él es un profeta? ¿Hace lo que él hace? ¿Lo hace según la Escritura? Y yo puedo honestamente decirles que tuve una pequeña lucha en mí, pero después escuché que él dijo que el Señor le dio tres ordenamientos a la iglesia, los cuales no pueden pasarse por alto: el bautismo, la Santa Cena y el lavado de pies. Y entonces, cuando comenzamos aquí en Krefeld, entonces también comenzamos con el lavado de pies, siempre que ha sido posible, y cada vez hemos sido bendecidos ricamente. Y es que es bueno cuando uno hace lo que el Señor dice sin entrar en discusiones. Hay suficiente gente los cuales la palabra que no les pasa a ellos en sus conceptos los tratan de quitar con discusiones o se apartan con explicaciones, etc. Y eso quizá alumbra la cabeza, pero no el corazón. Al corazón lo ilumina solamente la palabra de Dios, al corazón creyente. Y queremos, sin embargo, no pensar ningún daño a nuestros hermanos y hermanas. Y es que uno pudiera con la Escritura herir a alguien, y no es necesario. Nosotros todos hemos necesitado tiempo para reconocer la importancia. Y si un hermano o una hermana está entre nosotros, el cual todavía necesite tiempo, tómenselo. Nadie tiene que hacer algo aquí porque sea obligado. Pero si nos dejamos guiar por el Espíritu, haremos lo que Él dijo. Pero el momento, eso una persona no lo puede decir determinar desde el principio, sino que eso debe ser regalado por Dios, y yo creo que eso va a suceder también. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, el Señor, en relación con la Santa Cena, implantó el lavado de pies. Voy a leer para ello el Evangelio de Juan, capítulo 13, a partir del verso 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Yo quiero detenerme aquí por un momento. Para nosotros es en especial muy conocido la expresión, aquí dice, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pero la relación en la cual está esta palabra, debemos ponerle atención. No fue Santiago el cual le quería lavar los pies, la cabeza a Simón, a Pedro, sino que fue el Señor el que lo pidió. Entonces, no solo mis manos, mis pies, sino también las manos y la cabeza. No necesitamos lavarnos manos o cabeza unos a otros, sino que se nos mandó que nos lavemos los pies, así como el Señor lo hizo. Voy a leer para ello a partir del verso 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. ¿Lo hemos escuchado? Vosotros también debéis lavaros. Es una obligación, no es puesto como algo libre. Vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nosotros lo sabemos ahora y queremos hacerlo. Pablo, este tema también lo tocó una vez más en su carta a Timoteo. Y ahí él dice rápidamente, o tómenlo en relación con las hermanas, pues ellas también están metidas en esto. A veces pareciera de que como que si el hermano Branham o la palabra de Dios estuviera en contra de las hermanas, no lo crean. ¿Qué dijo él? Solo porque yo llevo el amor de Dios en mí, digo todo esto para ayudarlos. Y si eso lo hemos entendido, entonces será algo bueno para nosotros. Aquí dice en el verso 10 de Timoteo, 1 Timoteo 5, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Queremos hacer lo que el Señor nos dice y no preguntar por qué. Uno con la palabra por qué pudiera comenzar con el bautismo y donde uno terminaría, nadie lo sabe. Nosotros no comenzamos a preguntar, sino que comenzamos a hacer. Jesús comenzó ambas cosas, a hacer ambas cosas, a actuar y a enseñar, y a nosotros no nos queda ninguna otra cosa sino a actuar y a enseñar. El Señor no pidió algo malo de nosotros, y si alguien dice limpiar los zapatos sería lo mismo, pues nadie viene a limpiar mis zapatos. Esos solamente son dichos vagos. Y si alguien piensa que hoy son las calles más limpias que en aquel entonces, yo puedo decirles que los pies de aquellos que andaban en sandalias con los pies abiertos, vean, ellos no tenían ningún problema en sus pies. Todo era mejor que nuestros pies encerrados en zapatos. No busquemos ninguna excusa, busquemos el hacer la voluntad de Dios. Bienaventurados seréis si os haréis, si sabéis estas cosas y las hacen. Y queremos ser bienaventurados, y a eso pertenece que hagamos toda exigencia y esto de todo corazón, para que la bendición de Dios esté sobre nosotros. ¿Podemos realmente creer toda palabra de Dios y decir amén con una aceptación íntima? Amén. Es la palabra de Dios. Toda escritura es dada por Dios, buena para enseñanza, y nos dejaremos enseñar, pues así está escrito, que serán todos enseñados por Dios. Si viniera algún profeta, él aprendería de una forma, el otro de otra forma, pero si somos enseñados por Dios, entonces somos enseñados de la misma manera. Entonces estamos bajo una cabeza, Jesucristo, y tenemos una fe, un Señor y un bautismo. Entonces la unidad divina es restablecida. Como dijimos antes, por el nuevo pacto, el pueblo de Dios y la palabra de Dios, la promesa de Dios, todos hemos sido unidos o metidos o contenidos ahí en esa unión divina. Padre, tú en mí y yo en ellos, para que seamos uno. Y así queremos esa unidad divina mantenerla fija o afirmarla en el Espíritu. Yo sé que Dios ha hecho en esta noche cosas grandes. Su presencia se siente en este sitio. El Espíritu de Dios está obrando. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Nos levantamos una vez más para orar. Entonces las hermanas irán para abajo y los hermanos permanecerán aquí arriba. Fiel Dios, te damos las gracias una vez más de que podamos también seguir esta palabra, porque tu palabra es sí y amén, Señor. Regálanos gracia a todos para que lo recibamos sin murmurar y sin añadir nada, de que la sigamos y hagamos así como tú lo mandaste. Y para ello sea tu nombre alabado y honrado. Amén. Amén. Fiel Dios, una vez más, sea tu nombre honrado y alabado y glorificado, y que podamos recordarnos en lo que tú hiciste por nosotros, que podamos darte las gracias por la redención, por la sangre que fue derramada. Señor, tú pagaste el precio, Señor, y tú cerraste el pacto con nosotros. Señor, es un pacto eterno que permanece siempre. Toma la honra y la adoración. Te damos la gracia por todo hermano y por toda hermana, por todos los que han venido, Señor, y los que todavía vendrán, pero también los que no pudieron venir. Regálales gracia a todos, y también por todas las peticiones, los que están enfermos y sufriendo. Tú eres el gran doctor y ayudador. Tú puedes bendecir a todos, Señor. Tú puedes enderezar a todos, Señor. Tú eres capaz de hacer todo, y a tu nombre solamente sea la honra. Y te pedimos, permanece con nosotros y bendícenos mañana y también en las siguientes reuniones. Adoración a tu maravilloso y glorioso nombre, Jesús. Amén.